Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Por favor, abre tu Biblia en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. La semana pasada vimos el modelo de la iglesia, ¿no? Cómo una iglesia debe perseverar en cuatro cosas, que es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, ¿no? Después de ver todo esto, vimos Hechos 2:47 lo que Dios hace, ¿no? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Esa es la obra de Dios, no es obra nuestra, no es una obra que Dios comienza en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 1:6, dice que estoy persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la llevará hasta el término, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Entonces es la obra de Dios, ¿no? Sin duda, pero nosotros como iglesia tenemos que perseverar en esas cuatro cosas, ¿no? Y empezando este capítulo 3, vemos que Pedro y Juan comienzan perseverando en esas cosas, que es la oración, ¿no? Entonces voy a leer la primera parte y oramos, ¿no? Para empezar. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo les vio andar y alabar a Dios, y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, y gracias porque podemos venir a estudiar aquí tu palabra, Señor, con una libertad, Dios. Gracias porque podemos abrirla, Señor, y poder escudriñarla. Y no solo por eso, sino porque tu Espíritu Santo nos revela lo que hay en ella, Señor. Y eso es lo que te pedimos esta tarde, Señor, que seas tú revelándonos, Señor. Tú que inspiraste, Señor, esta palabra, ayúdanos a entender, Señor, lo que está ahí escrito, Señor. Lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sanidad de un hombre cojo, como dice ahí, ¿no? De eso se trata. Dice en el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿no? Como te decía, ellos continuaban perseverando en lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Iban a orar, ¿no? Ellos subían juntos al templo. Ahora, pues, ¿qué templo? ¿No? ¿De qué está hablando? ¿No? ¿De qué templo está hablando? Si eran cristianos, ¿no? ¿A poco ya tenían su iglesia cristiana y ya iban a adorar a Dios? No, definitivamente no. El templo que está hablando es el templo judío, ¿no? El templo de Jerusalén, donde iban a adorar. La palabra templo es la palabra hierón, de donde viene, ¿no? La raíz de esta palabra es hieros, que significa sagrado, ¿no? La palabra templo significa lugar sagrado, es donde ellos iban a adorar. Obviamente, hay gente que ven mal que Pedro y Juan hayan subido o ido al templo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran judíos, ya no eran judíos, ya eran cristianos, ¿no? Lo veían mal, lo veían como si fueran religiosos, regresando otra vez, ¿no?, a su religión. Pero para nada fue así, ¿no? Ellos fueron a la hora de la oración, si te das cuenta, no a la hora de sacrificio, porque había una hora de sacrificio y una hora de oración. Y ellos no fueron a la hora de sacrificio, ellos fueron a la hora de la oración. Ellos habían entendido precisamente que el sistema de sacrificio judío se había cumplido con el sacrificio perfecto de cruz sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, ¿no? Ya no era necesario hacer esos sacrificios, pero sí era necesario permanecer en la oración, buscando a Dios, ¿no? Yo veo dos motivos por los cuales ellos estuvieron en el templo, ¿no? Como dice ahí, a la hora novena, esto era a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Número uno, ellos iban a orar. Esto me habla de comunión con Dios, iban buscando comunión con Dios. Y número dos, vamos a ver que ellos iban iban buscando más oportunidades para predicar el Evangelio, para que todos pudieran conocer el Evangelio. Recordemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, eran judíos, no eran gentiles. Entonces ellos seguían buscando a los suyos, alcanzarlos para el Evangelio, ¿no? Para el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ese lugar sagrado, sigue siendo un lugar sagrado para ellos, ¿no? Más adelante, ¿no? Pablo, en su revelación que Dios le da por medio del Espíritu Santo, él entiende y se da cuenta, ¿no? Y explica que realmente el templo de Dios somos nosotros, ya no es un lugar. Pero en este momento ellos están comenzando, ¿no? Probablemente no había entendido esto. Había entendido el sacrificio de Cristo y que Cristo vino a cumplir todo lo de la ley, pero el ir a orar, o sea, no tenía, digamos que no tenía nada de malo, ¿no? Ni era religiosidad. De repente me he encontrado con esto en hermanos, ¿no? Que llegan y me dicen, oye, pues es que yo, o sea, no sé si está bien que, fíjate que invitaron a una boda, ¿no? Católica, ¿no? Y se casa mi hermana, ¿no? Y me invitó y yo no sé si debo de ir, si está mal que vaya. Yo le digo, pues no está mal que vayas, ¿no? O sea, la Biblia no condena eso, ¿no? Lo que condena es que tú participes de esas cosas. 1 Corintios 8, 9 y 10 habla de eso, ¿no? Dice, o sea, la copa, ¿no? No podemos beber la copa de los demonios y beber la copa de Cristo. Eso ya es participar. Yo lo que digo, pues tú ve, ¿no? Porque dices que, pues imagínate la boda de mi hermano o de mi hermana, y si no voy, o sea, ya no van a volver a hablar jamás. No van a querer saber de Cristo para nada, ¿no? Entonces, a veces somos así de religiosos, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí metido, no? ¿O por qué vas ahí? O sea, no te va a pasar nada si vas ahí. El problema es que empiezas a participar de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo un amigo me decía, es que tengo un amigo, tenía poco tiempo al convertido él, me dice, tengo un amigo del mundo, ¿no? Y acaba de tener a su bebé y lo quiere bautizar, ¿no? Y quiere que yo sea su padrino. Y le digo, pues ahí sí, ten cuidado porque estás participando de eso. Mejor con eso, úsalo para predicarle a Cristo, mostrarle, mira, el bautismo es esto, ¿no? Y el que se tiene que bautizar primero eres tú, no tu hijo, ¿no? O sea, tu hijo en su momento, llegará un momento en que entienda su condición, pero es un bebé, él no entiende su condición ahorita, ¿no? Pero tú sí tienes tu condición y predícale a Cristo, ¿no? Y ve al bautizo, ¿no? Pero no participes de eso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que está ocurriendo aquí con ellos, ellos van al templo, pero van a adorar a Dios, van a buscar a Dios. No están participando de sacrificios, de cosas que ellos ya no, a los cuales ya no pertenecen, ¿no? Entonces vemos que ellos comienzan perseverando, ¿no? En esto, en la oración, van a las 3 de la tarde, que era la hora novena de la oración. Dice el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Cada día iban y ponían a este hombre, obviamente porque no podía caminar. Ahora, dice que era cojo de nacimiento. Esto de que era cojo no significa que le faltara una pierna, ¿no? Porque a veces pensamos que un cojo es el que no tiene una pierna, sino quiere decir que tiene una deficiencia en sus pies, ¿no? Vamos a ver más adelante que realmente eran los tobillos y los pies los que estaban como chuecos, probablemente tullido o chueco de nacimiento, probablemente nació así. Y dice, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, este hombre tenía, dice que era cojo desde nacimiento, ¿no? ¿Y qué edad tenía este hombre? Al final del capítulo 4 nos dice, pero en el verso 23 del capítulo 4, cuando termina toda esta historia, nos dice, dice Pedro en el verso 22, dice, ya que el hombre quien se había hecho este milagro, escribe Lucas, perdón, de sanidad, tenía más de 40 años. O sea, este era un hombre de 40 años. Llevaba 40 años en esta situación, con esa incapacidad. Imagínate durante cuánto tiempo estuvo a la puerta del templo. Y cada día, dice aquí, cada día lo llevaban, ¿no? A pedir limosna a la puerta del templo. Ahora, los que se dedicaban a pedir limosna consideraban que el templo era el mejor lugar para ejercer su profesión, ¿no? O su ocupación. Esto lo hacían por dos motivos. Número uno, era un lugar donde diariamente se congregaba mucha gente. Iban a orar, iban a hacer sacrificios, todo el tiempo había gente en ese lugar. Y número dos, pues esta gente era religiosa. Y en su religiosidad querían quedar bien con Dios al dar limosna, ¿no? Entonces era un buen lugar para ir y pedir limosna. Por eso es que lo colocaban ahí, lo llevaban cada día a pedir limosna ahí, ¿no? Y menciona que esta puerta era llamada la Puerta La Hermosa. Era una entrada al templo, no a la ciudad, era una entrada al templo, y estaba ubicado probablemente al oriente del templo. Posiblemente era la entrada principal al templo. Daba al atrio de los gentiles. El historiador Josefo describió esta puerta sobre el monte del templo. Dice que estaba hecha de bronce bruñido de Corinto, ¿no? Y que tenía 23 metros de altura. ¿Te imaginas eso? Una puerta de 23 metros de altura. Y aparte que eran enormes puertas dobles. O sea, tenía dobles, dos puertas, ¿no? Se abrían dos, o sea, en dos pares. Entonces, realmente era una puerta hermosa, ¿no? Yo creo que por eso le decían la hermosa, ¿no? Esa era la puerta en la que ponían a este hombre, ¿no? Un lugar, digamos, estratégicamente, ¿no? Para poder pedir esa limosna. Dice el verso 3, el hombre cojo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, ese era su trabajo, simplemente rogaba que le dieran limosna. Pedro, dice el verso 4, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esto definitivamente iba a llamar la atención de este hombre, porque, o sea, ¿alguna vez has dado limosna? ¿Has dado unos centavos a alguien, pesos? Probablemente, ¿no? En la calle, ¿no? O sea, no te paras y lo ves, y ni siquiera lo miras, nada más le arrojas el dinero probablemente, ¿no? Y es más, él tal vez ni siquiera te ve, es lo mismo, solamente te extiende la mano, ¿no? Para que le des dinero. Entonces aquí vemos cómo él les roga que les des limosna, y Pedro y Juan fijan los ojos en él. Para empezar, se le quedan viendo, ¿no? Eso ya llamaba su atención, y de repente ellos le dicen a él, míranos, o sea, pon tu atención en nosotros. Y eso es lo que dice, ¿no? En el verso 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y me encanta que diga esto, ¿no? Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Si tú quieres recibir algo de parte de Dios, necesitas hacer estas dos cosas. Estar atento y ser paciente. Que muchas veces son lo que menos hacemos, ¿no? La misma impaciencia nos lleva a dejar de estar atentos. Pero es lo que tenemos que hacer, estar atentos. ¿Atentos a qué? Pues a lo que Dios nos está hablando, a la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo, de qué forma nos está guiando. Y sobre todo, ser pacientes en eso, esperar lo que Dios nos ha dicho. Este hombre los vio, dice ahí, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Obviamente, pues estaba esperando unas monedas, ¿no? Dice el verso 6. Entonces él, perdón, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? De aquí muchos dicen que Pedro no oraba, pero no habla de orar, habla de dinero, ¿no? Dice, no tengo plata ni oro, ¿no? Entonces, es un chiste. Pedro dice esto, no tengo plata ni oro, o sea, no tengo nada que darte, o sea, no tengo limosna para dar. Pero dio lo que tenía para dar. Él le dice, no tengo eso, pero lo que tengo te doy. En este caso, ¿qué fue lo que le dio? La autoridad de Jesús para sanar a los enfermos. Eso fue lo que hizo. Y me acompáñame a Lucas, por favor, Lucas 9. Esta autoridad Pedro ya la había recibido de Jesús desde hace tiempo. En Lucas 9 hace mención de esto. Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, que son ellos, los apóstoles, les dio poder y autoridad. ¿Te das cuenta? Jesús les dio este poder y esa autoridad a ellos. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Para eso es. Para eso es que Dios nos ha dado autoridad y poder. ¿Te das cuenta? Para predicar el evangelio, el reino de Dios y sanar a los enfermos. Las dos cosas son sanidad, ¿no? Una es espiritual y la otra física. Y dice en el verso 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Te das cuenta? Haciendo esas dos cosas. Para eso Dios les dio el poder y la autoridad, para predicar el evangelio y pues también para sanar enfermos. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Él mismo dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y sabes algo? Eso es lo único que nosotros necesitamos dar, lo que tenemos, lo que hemos recibido, el evangelio, El Evangelio de Salvador, del Salvador, el Evangelio que dice que es poder de Dios para salvación. Eso es lo que tenemos que dar. Amor, tú dices, pues sí, pues yo no tengo dinero, estoy como Pedro, ni plata ni oro, y ni oro a veces también, pero fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios, me gusta mucho este verso de 2 Corintios 6, 2 Corintios 6. Pablo viene hablando de precisamente de lo que es el apostolado, de cómo dice, se han recomendado en todos como ministros de Dios. Y fíjate lo que dice en el verso 10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Por qué? Pues estaban viviendo aflicciones como creyentes, como apóstoles, vivían aflicciones, persecución. Y dice, pues como entristecidos, pero siempre gozosos. Y luego dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Te das cuenta? Ese es como nosotros estamos. Tú dices, no tengo dinero. No, pero eres rico. A lo mejor eres como un pobre en el mundo, pero ¿sabes qué? Tú tienes una riqueza que muchos no tienen. Y el propósito es enriquecer a muchos. Dice, como no teniendo nada, más poseyéndole, como dice ahí, todo, tienes a Cristo. Y Pedro se da cuenta que este hombre necesitaba eso, necesitaba a Cristo. Unas monedas probablemente le iban a ayudar, pero por un rato nada más. El Evangelio le iba a salvar. Es una riqueza que él nunca iba a poder recibir con dinero, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que predicar. Esa es la riqueza que nos tenemos que llevar al mundo. Ahora sí que somos codiciosos y avaros en eso, ¿no? Esa riqueza nos la guardamos y no la damos. Tenemos que dar esa riqueza. Me llama la atención que Pedro dice, o sea, no tengo plata ni oro. O sea, la iglesia no tenía plata ni oro, no tenía dinero, pero tenía el poder de Dios. Y eso era suficiente. Qué triste es ver hoy en día la mala condición de la iglesia. Totalmente al revés, todo lo contrario. Llena de plata y oro, ¿no? Pero nada del verdadero poder de Dios, el evangelio de salvación. Y nosotros tenemos que regresar a eso. ¿Tenemos que ser pobres otra vez? Pues no necesariamente, pero tenemos que mostrar ese poder. Tenemos que llevar esa riqueza a la gente que está muriendo en su pobreza espiritual. Pedro se dio cuenta que este hombre estaba en una condición miserable, pero espiritualmente hablando. Ponte a ver cuánta gente está cerca de ti en esa condición miserable. A lo mejor tienen mucho dinero, pero espiritualmente son miserables. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Porque ellos serán el reino de Dios. Porque ese es el primer paso, a reconocer que estás en una miseria espiritual. Estás muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que ve Pedro en este hombre. Y le dice, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Este hombre pedía limosna. Él solo quería una moneda, ¿no? Con eso probablemente se iba a conformar. Con eso él creía que iba a estar satisfecho. Pero este hombre recibió más que eso, ¿no? Y a veces nos sucede así con Dios. A veces nos acercamos a Dios pidiendo cosas pequeñas, ¿no? Y no vemos realmente lo que Él quiere darnos. No vemos lo que Él quiere hacer en nosotros. Hasta que precisamente llama nuestra atención, ¿no? Hasta que Dios nos dice, míranos, o sea, mírame a mí. ¿Por qué sigues buscando, ¿no?, amor, miseria en el mundo, cuando yo te he dado todo? Yo experimenté eso hace como 6 años, cuando realmente le entregué mi vida a Cristo. Yo lo veo así, ¿no? Como ya desde tiempo atrás asistí a una iglesia cristiana, y iba y alababa a Dios y cantaba y me sentía bien cómodo ahí. Pero mi vida, o sea, era un despapalle, ¿no? Yo vivía en pecado y como si estuviera bien, ¿no? Pero cuando entendí lo que Dios hizo por mí, o sea, Dios quitó el pecado que había en mi vida, ¿no? Y de repente nos sucede eso, Dios hace algo y tú le estás rogando a Dios, Señor, o sea, ahora sí que devuélveme mi paleta de caramelo, ¿no? Y ya con eso voy a estar bien, ¿no? Y no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de eso. Cuando viví eso, hubo un versículo, acompáñame a Isaías 43, por favor, un versículo que no lo entendía, pero Dios me lo dio, yo así como, no entiendo muy bien lo que estás haciendo, Señor, pero lo creo, ¿no? Y el día de hoy lo entiendo tan claro porque he visto lo que Dios ha hecho. Fíjate lo que dice Isaías 43, en el verso 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y así yo vivía, y decía: Señor, es que solamente quiero eso, ¿no? Y ya con eso voy a estar bien, y voy a estar buscándote, y voy a estar bien contento, ¿no? O sea, le pedimos cosas tan pequeñas a Dios, y no nos damos cuenta de lo que Él quiere hacer. Fíjate lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Y la pregunta es, de no la conoceréis, significa: ¿no te estás dando cuenta? O sea, ya se está llevando a cabo lo que estoy haciendo, ¿no? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, fue un verso que yo dije: pues Señor, pues yo por fe lo agarro y lo abrazo y yo me espero. O sea, estar atento y paciente, ¿no? Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo de mi vida, ¿no? Pero Él estaba haciendo algo. Lo que le doy puedo ver yo en mi vida, ¿no? O sea, estar aquí, yo nunca imaginé que me iba a traer aquí, que me iba a poner frente de una iglesia, ¿no? O sea, no, nunca por mi cabeza iba a suceder eso. Y es eso, a veces venimos delante de Dios pidiéndole cosas pequeñitas y no nos damos cuenta que Dios quiere darnos cosas enormes, cosas grandes, para su gloria. Simplemente tenemos que olvidarnos de aquello, dejar que Dios empiece a hacer eso, su obra en nosotros, estar atento, ¿no? Y esperando, siendo pacientes a lo que Dios quiera hacer. Regresando a Hechos, vemos cómo Pedro le dice entonces: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿no? Levántate y anda. Si tú recuerdas, este título, o este fue el nombre que Pilato ordenó escribir en el letrero que pusieron en la cruz de Jesús, ¿recuerdas? Es Jesús de Nazaret, que era un título que se usaba pues precisamente para discriminar a Jesús. O sea, es de Nazaret, ¿no? De Nazaret, o sea, algo bueno, ¿no? Pero este mismo nombre es el que usa Pedro para mostrar que era ese Jesús. Ahora, este hombre cojo sabía de quién estaba hablando Pedro. O sea, probablemente él vio a Jesús caminar por ahí y enseñar por ahí. Y ese hombre llevaba 30 años que lo llevaban ahí, cada día estaba ahí. Él vio a Jesús, ¿no? Y sabía, cuando dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, sabía que estaba refiriendo a Jesús. Pedro invoca el nombre del Señor para demostrar que el poder que estaba ejerciéndose a través de él no venía de él, sino del Señor Jesús. Por eso dice: en el nombre del Señor Jesús. Por eso no es Pedro quien concede la restauración, sino Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo creo, porque viene la duda, bueno, ¿y eso ocurre el día de hoy todavía? O sea, ¿aún hay gente con el poder de Dios que está sanando a gente? Definitivamente yo creo que sí. Y físicamente sí, sí ocurre. Yo he visto testimonios de eso. Hace ya unos años, cuando estábamos en el instituto, recuerdo bien una hermana que le diagnosticaron unos tumores en el cerebro, ¿no? Empezó a sentirse mal, dolores de cabeza, y va al doctor, lo van a hacer estudios, tomografías y todo, y le dicen: es que tienes tumores en el cerebro, tenemos que investigar y todo. Y la tuvieron ahí, estuvo en el hospital como un mes, ¿no? Y pues sí fue así como aflicción de chino, o sea, un tumor en el cerebro, pues sí está complicado, ¿no? Y un día todos los que estábamos, ella estaba en el instituto con nosotros, todos los que estábamos en el instituto fuimos a visitarla y estuvimos orando por ella, ¿no? Yo recuerdo esa tarde que fuimos a verla y la vimos y estuvimos orando con su familia y con ella. Y en esa semana le iban a hacer otros estudios y le hacen los estudios y le dicen: ¿sabes qué? Que ya no tienes nada. O sea, ya no hay tumores. ¿Qué pasó? Pues no sabemos. Dice: pero es un milagro, o sea, ya no hay nada. Y teniendo los estudios, a los dos estudios, con tumores y sin tumores, ¿no? ¿Y qué fue? Pues fue Dios, fue el poder de Dios. ¿A través de quién? ¿Quién sabe? Fuimos varios, fuimos a orar. Pero ocurrió. Y eso es lo importante, darle gloria a Dios. No quién hizo el milagro, ¿no? Sino aún los doctores se dieron cuenta, ¿no? Y ella dio testimonio, obviamente, de su fe. Y les dijo: fue Dios el que hizo esto, fue mi Señor, ¿no? Y les predicó el Evangelio. Le doy, ella está sirviendo en una iglesia en otro lugar. Dios la llamó a otro lado, ¿no? Entonces son las cosas que Dios hace. Yo lo he podido ver. Y yo sé que Dios sigue sanando gente de esta forma. No es tan común, porque creo por varias cosas. Una de ellas, hemos perdido fe en eso. Y no solo eso, hemos abusado de eso también, ¿no? Mucha gente ha hecho lucro a través de estas cosas, ¿no? Entonces, buscando gloria solamente para ellos y no la gloria de Dios. Entonces yo creo que, o sea, nosotros no podemos detener el poder de Dios de ninguna manera. No somos nadie para detener ese poder. pero pues él es el único soberano y lo usa cuando él pues sabe cuándo hacerlo, ¿no? Cuando se va a glorificar. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, vemos que Pedro dice en el nombre, con el poder de Jesús, ¿no? Él levanta a este hombre, ¿no? Y aparte, pues, ¿qué más poder que pues un pecador venga y se arrepienta, ¿no? O sea, a veces se necesita más poder para eso que para sanar a alguien, ¿no? Mucha gente el día de hoy quiere tener el poder, este poder de decir, levántate y anda, sin haber recibido primero el poder de Dios para transformar su propia vida. O sea, el poder de Dios primero es para eso, para ser testigo, ¿recuerdas? Capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder para que me seáis testigos, ¿no? Es el poder de Dios, y primero nuestras vidas. Verso 7, regresando a Hechos, dice, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Entonces vemos cómo Pedro lo toma de la mano derecha y lo levanta. Ahora, una cosa era decirle al hombre, levántate y anda, ¿no? Pero tomarlo de la mano y levantarlo, o sea, se necesitaba fe para eso, ¿no? Porque igual tú dices, levántate y anda en el poder de Jesús, ¿no? Pues no se levanta, bueno, pues, pero ya que tú lo levantes, o sea, y lo sueltes y se caiga, imagínate, ¿no? O sea, Pedro necesitó fe para hacer esto también, ¿no? Y creo sin duda que fue una manifestación también del Espíritu Santo, no solo el don de sanidad, sino el don de fe. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 12. Creo que en ese momento Pedro recibió el don de la fe que se describe aquí en 1 Corintios 12, en el verso 9. Está hablando de precisamente las operaciones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu Santo, y en el verso 9 dice, a otro, dice, le has dado fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y me gusta que vayan juntos, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahorita, ejercieron estos dos dones. O sea, Dios le dio, a Pedro le dio fe para poder tomar a este hombre de la mano y levantarlo, ¿no? Se necesita fe para hacer esto. En ese momento Pedro recibió el don de fe, ¿no? Como decía que se escribe aquí, que es una habilidad sobrenatural para confiar en Dios en una situación en particular. Esto no lo hizo Pedro como un capricho o algún evento promocional, ¿no? Ven y recibe tu sanidad, ¿no? Este fin de semana, eso no fue eso. Esto lo hizo específicamente bajo el impulso del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo guiándolo a hacer eso, ¿no? Dios le dio a Pedro la habilidad sobrenatural de confiar en él para hacer algo que estaba completamente fuera de lo común, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota que cuenta el pastor Chuck Smith, creo que está en el libro de Agua Viva, y menciona que una vez él estaba terminando su servicio y estaba orando por la gente, y de repente llegaron dos jóvenes con su abuelito en una silla de ruedas, ¿no? Algunos ya están riendo, ya lo conocen, en una silla de ruedas, y pues lo traemos para que ore por él, ¿no? Y ya Chuck empieza a orar por él, y dice que en su oración sintió como el Espíritu Santo le dijo, dile que se levante, ¿no? O sea, dile al Señor que se levante, ¿no? Y en su oración, o sea, estaba teniendo como, no, pero ¿cómo? O sea, pues, como que dudando, no, pero si eres tú, y el Espíritu Santo diciéndole, dile que se levante, ¿no? Y al último le dice, pues en el poder de Jesucristo, levántate, ¿no? Y se levantó el viejito y empezó a caminar, ¿no? Por el estrado, ¿no? Y pues los jóvenes brinque, ¿no? Y choca así como, órale, ¿no? Y de repente se acercan los jóvenes y le dicen, es que nosotros lo trajimos nada más para que orara por su gripa, es que tiene una gripa. Y usted lo levantó, ¿no? Pero es el poder del Espíritu Santo. O sea, Chuck dice, al siguiente miércoles trajeron a una persona similar y mi hijo me dijo, o sea, oré por esa persona y no le dije que se levantara, ¿no? Y mi hijo me dijo, ¿por qué no lo levantaste como el del domingo, no? Y dice, pues porque no sentí que el Espíritu Santo me dijera eso, solamente oré por él, ¿no? Entonces, es un impulso, es el Espíritu Santo cuando te dice, haz esto, ¿no? Es una seguridad, es fe también, ¿no? Imagínate, quedas en ridículo ahí, levántate y lo levantas y se cae, ¿no? Entonces, si ocurre, yo creo que sí, sin duda ocurren esas cosas, pero pues necesitas el poder del Espíritu Santo, ¿no? El poder que ya se está viendo en tu vida, una vida en santidad, caminando precisamente en una vida agradable a Dios, ¿no? Entonces, Pedro hace esto y me llama la atención esa palabra que dice tomándole, ¿no? Porque significa apresar, pescar. En la Biblia se traduce muchas veces como prender, cuando los judíos querían aprender a Jesús, ¿recuerdas? Es esta misma palabra, tomándole, es apresar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Con esa gente que está incapacitada espiritualmente. Debemos de apresar a esa gente incapacitada por su pecado, a que se levanten y anden en el camino de la fe, en el camino de la santidad, ¿no? Y tú me dices, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿que lo esposo y me lo traigo a la iglesia? No, o sea, no se trata de eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo te sucedió a ti? ¿Cómo lo hizo Dios contigo? Dios también nos tomó con su mano derecha, ¿no? Su diestra. ¿Quién es su diestra? Jesús, ¿no? Dios nos capturó, nos apresó con el amor de Jesús. Más Dios, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es lo que tienes que hacer. Romanos 2:4 dice que ignoráis que su benignidad es lo que nos guía al arrepentimiento. O sea, tenemos que traer a la gente a Cristo. Tenemos que dejar que la gente vea a Cristo en nuestra vida, que vea el amor de Dios. No que te vea a ti, sino que vea a Cristo. Así como lo hizo Pedro. Él dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate, ¿no? No dijo, en el nombre de Pedro, levántate. En el nombre de Jesús. Tenemos que decirle a esa gente, en el nombre de Jesús, levántate. Pero reflejando a Cristo en nuestras vidas, que ellos puedan ver que pueden levantarse de esa miseria en la que están viviendo. Regresando al texto. Dice, tomándolo por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Si recuerdas, Lucas, el que está escribiendo, era médico, ¿no? Y él, como un buen médico, le da una descripción médica de la sanación de este cojo, ¿no? Cuando dice que se le afirmaron los pies y tobillos, lo que te decía, se hablaba de un problema que tenía ahí, ¿no? Probablemente nació torcido de los pies y tobillos. Y es increíble lo que está sucediendo aquí, ¿no? Porque aparte dice el verso 8 que se levantó saltando, se puso en pie y anduvo, ¿no? Es impresionante lo que sucedió con este hombre. O sea, él nunca había podido caminar, ni siquiera ponerse en pie. Estaba torcido, no podía ponerse en pie, no podía estar firme. Y de repente se levanta de un brinco y empieza a caminar y andar. O sea, hoy en día cuando sufres una lesión que te deja sin caminar, o sea, tu restauración va a llevar probablemente meses de terapia, ¿no? Quizás años de terapia, ¿no? En lo que empiezas, vuelves a caminar otra vez, ¿no? Y eso si quedas restaurado al 100%. Pero aquí vemos que la restauración de este hombre no solo fue inmediata, sino fue perfecta. Inmediatamente el hombre se para y empieza a caminar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y dice que entró con ellos en el templo. Tal vez este hombre nunca había entrado al templo. Dice que solamente lo llevaban y lo dejaban ahí en la puerta. Se quedaba a la puerta del templo. Él nunca había entrado al templo. Solo se quedaba a la puerta a pedir limosna. Pero ahora entra. ¿Y cómo entra? Dice ahí que entró andando y saltando y alabando a Dios. Así, entrar saltando y alabando a Dios. Me recuerda mucho lo que dice Hebreos. Hebreos 4. Voy a leer desde el 14. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Y de acuerdo a eso, que tenemos un sumo sacerdote, dice el verso 16, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este hombre había estado todos esos años afuera, afuera del templo, en la puerta, y de repente está de pie y puede entrar al templo, saltando, alabando, con confianza delante de Dios. Y nosotros así una vez lo hicimos. Cuando recibimos a Jesús, pudimos entrar y acercarnos confiadamente al trono de gracia, a ese lugar santo, confiados. Y ese lugar es donde, dice aquí, que es donde podemos alcanzar, hallar gracia y alcanzar, perdón, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahí está la entrada. A veces nos quedamos como este hombre a la puerta solamente, incapacitados. Y Dios dice, ¿por qué no entras? ¿Por qué no entras? Con el poder de mi Hijo puedes entrar. acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y este hombre entra así alabando a Dios. Este hombre pudo haberse levantado e ir corriendo y saltando de alegría a su casa, ¿no es así? Con los suyos, imagínate, aquellos que lo llevaban y lo dejaban ahí, pues al rato venimos, ¿no? Todo el día y regresaban por él, y haber dicho, miren, ¿no? Pero no hizo eso. Tan pronto se levantó, este hombre hizo tres cosas muy interesantes. Número uno, dice ahí, saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. Lo primero que hace es que se une a los apóstoles. Entra con ellos a adorar a Dios. Número dos, él comenzó a usar la capacidad que Dios le había dado. Los pies empezó a caminar y andar. Y por último, se puso a alabar a Dios. Es lo que tenemos que hacer después de que hemos recibido a Jesús, después de que Él nos ha levantado de nuestra miseria. Unirnos a su iglesia, usar la capacidad que Él nos ha dado para darle a conocer a otros y alabarle, reconocer quién es Él, gratitud. Qué gran ejemplo de este hombre, ¿no? Ahora, si recuerdas, vimos que los que llevaban el hombre creían que la puerta a la hermosa era el mejor lugar donde él podía estar, ¿no? Pero ese no era el mejor lugar, porque este hombre seguía fuera del templo. El mejor lugar era estar dentro del templo, en la presencia de Dios. Las limosnas que el mundo nos ofrece muchas veces se ven como esa puerta, ¿no? Hermosas. Pero el lugar más hermoso en el que tú y yo podemos estar es en el lugar sagrado, en la presencia de Dios. Es el lugar más hermoso donde podemos estar. No te quedes afuera, no te quedes ahí en la puerta solamente. Entra, conoce a Dios, ten una relación con Jesús. Es lo que Él quiere. ¿Y sabes qué? Vas a acabar como este hombre, saltando de gozo, alabando a Dios. Fíjate lo que dice el verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo el pueblo le vio. Era la hora novena de la oración. ¿Recuerdas cómo te decía la hora? Era las 3 de la tarde. Mucha gente se reunía a esa hora precisamente para adorar a Dios, para ir y orar. Y toda esa gente fue testigo de ese milagro. ¿Cuánta gente no lo vio que estaba ahí durante años, ¿no? Afligido en esa condición miserable, y toda esa gente lo vio hacer dos cosas que tal vez nunca había hecho: andar y alabar a Dios. Qué testimonio, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos después de haber recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 verso 9. Escribe Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Empezar a conocer a Dios de esa forma, ¿no? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Empezar a andar. Este hombre se levantó y anduvo, ¿no? Espiritualmente tenemos que hacer lo mismo y andar, como dice aquí, como es digno del Señor. ¿De qué forma? Agradándole en todo, buscando agradar a Dios en todo. Y la palabra todo es todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Tenemos que ser fructíferos, pero eso solamente se logra estando con Él. Recuerdan Juan 15, dice: separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y un pámpano, cuando es cortado, pues no lleva fruto, no puede llevar fruto. Tiene que estar en la vid. Y para poder llevar ese fruto tenemos que estar en Cristo, permanecer en Él. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente, familia, en el conocimiento de Dios. Porque a veces somos como cristianos así, o sea, nos quedamos a la puerta y aquí estoy bien, pasa y adora, aquí estoy bien. O sea, crece en el conocimiento de Dios, lleva fruto. Dice verso 11, fortalecidos con todo poder, ese poder que ejerció en Pedro, ese poder ejerce el día de hoy en ti por medio del Espíritu Santo. Es el mismo poder, no ha cambiado, es el Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria. Eso es la potencia de Dios. para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo, dando gracias, como este hombre, saltando con alegría, gozoso. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, después de haber recibido esto, esta redención, este perdón de pecados, tenemos que levantarnos y andar de esta forma y entrar al templo. En el verso 10 dicen que estas personas, que todos los que estaban ahí lo veían, le reconocieron que era el que estaba sentado. A él probablemente nunca le vieron el rostro, como te decía, o sea, de limosna ni te fijas ni cómo es, pero su aspecto lo reconocía. De repente lo ven brincando y saltando, han de haber dicho, o este nos timó todos estos años, o qué pasó, ¿no? Pero lo reconocían, que era el que estaba a la puerta, ¿no? Todos le habían visto por años mendigar. Es muy probable que Jesús haya pasado muchas veces por ese lugar, como te decía hace rato, y haya visto la condición de este hombre, pero no lo sanó, ¿verdad? Este hombre seguía así. ¿Por qué Jesús no lo sanó? Podemos decir que Jesús nunca lo sanó porque el tiempo de Dios es tan importante como su voluntad. Y que le iba a dar más gloria a Dios que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de Pedro, los apóstoles, que él mismo en la tierra. ¿Te das cuenta? Es el tiempo de Dios. Y ahora ven a este hombre, lo ven dentro del templo, andando y alabando a Dios. Y el resultado es este. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La palabra espanto en el griego es la palabra éxtasis, de donde viene su palabra éxtasis, ¿no? O sea, quedaron en éxtasis todos viendo a este hombre saltar, alabar a Dios. ¿Y sabes algo? Cuando venimos a Cristo, la gente nos ve de esa forma. Mira lo que dice Primera de Pedro, o por lo menos deberían de vernos de esa forma. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, verso 3, fíjate lo que dice Pedro: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. O sea, Pedro dice, o sea, lo que hiciste antes de Cristo ya es suficiente como para que quieras seguir viendo así. Y es interesante lo que dice, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, o sea, ya no a Dios, sino a los gentiles. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, ya es suficiente lo que viviste. Ya estás en Cristo. A veces te quieres quedar en la puerta por eso, porque sigues viviendo de esa forma. Y no quieres entrar porque te va a exponer tu pecado. ¿Sabes qué? Precisamente lo que Dios quiere es limpiarte de eso. Tienes que entrar. Y fíjate lo que dice el verso 4. A estos, está hablando de los gentiles, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿No es así? O sea, ¿cómo que ya no te juntes con nosotros? ¿Ya no vas los viernes al bar? ¿Qué hora te pega tu esposa? O sea, nos ultrajan, ¿no? Se burlan de ti, ¿no? O sea, les parece extraño que ya no corras con ellos. Porque tú ya no estás a la puerta, ya entraste al templo. Ya entendiste que el que le tienes que agradar no es a ellos, no es a los gentiles, es a Dios. Lo que leíamos en Colosenses. Y la gente va a ser un testimonio de tu vida. La gente se va a asombrar, se va a espantar. Pero estás dando un testimonio. Obviamente, a los que no conocen a Dios, cuando tú empiezas a andar en santidad, los expones. Y por eso, pues, te odian, ¿no? Estás exponiendo su pecado. Y aunque no les hagas nada, ¿no?, te van a odiar porque le estás mostrando su maldad. Pero eso es lo que Dios nos llamó, a mostrar la luz, ¿no? O sea, Jesús dijo, o sea, una lámpara no se pone debajo de la mesa para que el hombre, se pone arriba para que el hombre todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que esa luz que vino al mundo se refleje en nosotros el día de hoy y la gente pueda ver esa luz y pueda amar y abrazar esa luz y ya no andar en tinieblas. Sin duda aquí vemos un ejemplo claro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este hombre es una ilustración del ser humano que está lejos de Dios, hablando de una forma espiritual, ¿no? El ser humano que está incapacitado, ¿no? Si tú recuerdas, este hombre nació con una incapacidad, era cojo de nacimiento. Y todos nacemos espiritualmente con una incapacidad por el pecado. Romanos 3:23, recuerdas, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es una incapacidad, no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Estamos incapacitados para poder acercarnos a Dios. Esa es nuestra condición cuando estamos lejos de Dios, cuando solamente estamos sentados a la puerta. Tenemos que entrar. Hace rato estaba dándole estudios a las palabras allá en México y les decía que la Biblia siempre hace un énfasis en estar en Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Y es bien interesante eso de estar en Cristo, porque mucha gente dice, pues es que yo creo que es hora de acercarme a Dios, ¿no? Y eso no te va a salvar. Eso es como si te acercaras a la puerta, estás en la puerta. Por muy hermoso que se vea, no te va a salvar. Tienes que estar en Cristo, en ese lugar sagrado que Dios ya proveyó, o sea, ya dio el cordero para que tú puedas entrar libremente, confiado al trono de gracia. Y a veces nos quedamos ahí en la puerta. Tenemos que entrar. Es cierto, todos nacemos con pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente te dio potestad o chance de entrar, sino te dio autoridad de ser un hijo de Dios. Este hombre era un mendigo. No podía hacer otra cosa más que pedir limosna. No podía trabajar, solamente pedir limosna. Y esa es la misma condición del hombre separado de Dios. Un mendigo espiritual, buscando satisfacción, ¿no es así? Conformándote con las limosnas del mundo, con lo que el mundo puede ofrecerte. Y esas limosnas que al fin de cuentas duran poco y ni te satisfacen. Solamente en Jesús podemos ser totalmente completos, satisfechos. Solamente en Jesús. Este hombre no podía andar rectamente, no podía ni siquiera pararse y estar firme. El hombre que está lejos de Dios en sus propios esfuerzos no puede andar rectamente agradando a Dios. Son trapos de inmundicia, ¿no es así? Sus mejores obras son trapos de inmundicia. No hay manera de agradar a Dios cuando estamos practicando el pecado, cuando vivimos en la carne. Eso no va a agradar a Dios. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Eso sí le agrada a Dios. Ese es el comienzo. Y por último vimos a este hombre que estaba fuera del templo. El hombre pecador está fuera del templo de Dios. El día de hoy entendemos que el templo de Dios es la iglesia, ¿no es así? Y así es. El hombre que está separado de Dios por su pecado no puede estar dentro de la iglesia en el sentido espiritual, porque simplemente está rechazando el perdón de Dios. O sea, podemos estar aquí sentados, pero es como si estuviéramos en la puerta, ¿no? O sea, no pertenecemos a la iglesia. No has entrado a alabar a Dios, no has recibido a Jesús. Esta es una invitación para eso, para que entres, para que respondas esa invitación de parte de Dios. Diga, Señor, ya estoy cansado de estar en esa puerta durante años, incapacitado, pidiendo limosna en el mundo. Le doy, quiero entrar, quiero alabarte, quiero conocerte, quiero tener una relación contigo, quiero sentir ese gozo de estar saltando y brincando. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este pasaje que nos recuerda mucho, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Dios, de cómo nosotros nos identificamos claramente, Señor, con este hombre incapacitado, Señor. Cuando estábamos en el mundo así vivíamos, Señor, limosneando, Señor, pidiendo limosnas por todos lados, Señor, lo que el mundo nos ofrece que no se compara en nada, Señor, a tus riquezas espirituales, Dios. Gracias, Dios, porque un día tú llegaste así como llegó Pedro y nos tomaste de la mano y nos levantaste, Señor, y nos diste sanidad, Señor, sanaste nuestro corazón, sanaste nuestra vida y nos mostraste, Señor, tu camino, el camino que te agrada, por donde debemos de andar, Señor, y pudimos entrar a tu presencia. No por lo que nosotros pudimos haber hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Y hoy podemos estar aquí reunidos como una iglesia, Señor, sabiendo que nosotros somos ese templo, que tú moras en nosotros, Dios. y poder tener este gozo. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Dios, por una vez más recordarnos tu evangelio, Señor, y tu amor a nosotros, Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder reflejar eso en aquellas personas que están igual. Yo sé que cada uno de nosotros conocemos gente así, Señor, incapacitada, que está muerta en sus pecados y que necesita ser levantada de eso, Señor. Para eso estamos aquí, Dios. Para eso enviaste a tu Hijo morir en esa cruz, Señor. Padre, ayúdanos a llevar esas riquezas que tú nos has dado, Señor. No riquezas de este mundo, como lo veíamos con Pedro, sino esas riquezas espirituales, compartirlas con todos, Señor, y que más gente pueda conocer realmente tu evangelio, el evangelio de salvación. No los otros evangelios que se predican de prosperidad y cosas así, no, Señor, tu único evangelio que tiene el poder para salvar y perdonar pecados, Señor. Que es tu Hijo Jesús muriendo en esa cruz, pagando el precio de nuestra maldad, Señor. Padre, por favor, llena nuestro Espíritu Santo, ayúdanos a hacer eso, Dios. Y aún te pido, Señor, si hay aquí alguien que le doy está viviendo, Señor, en miseria, Padre, yo te pido que el día de hoy que él pueda reconocer esa miseria espiritual y que él pueda reconocer, Señor, que ha estado buscando por otros lados, Señor, satisfacer su corazón, Señor. Y obviamente en el mundo no va a encontrar eso, Dios. Padre, muéstrale que en ti, Señor, en ti hay satisfacción total, Señor, que tú puedes llenar su corazón. Que tú, Padre, nos bendices no solo con cosas terrenales, sino con cosas espirituales que este mundo no puede hacer, Señor. Te lo pido, Señor, por favor. Y Dios, gracias, Señor, porque podemos estar aquí adorándote como una iglesia y alabándote, Señor. Ahora solamente te pedimos que la gente que está alrededor pueda quedar asombrada viendo eso, Señor. Espantada aún, si es necesario, de ver que ya no corremos como ellos, Señor. Que tenemos un nuevo camino, Señor. Un camino de vida eterna, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí. Por favor, bendíceles, llénales de Espíritu Santo. Y, Señor, sigue hablando a sus corazones, a sus vidas, día a día. Necesitamos continuar alabándote. Necesitamos perseverar en esas cosas, Señor. Conociéndote, Dios, adorándote, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos. Les recuerdo, el sábado tenemos esta miniconferencia de matrimonios en Semilla, México.